Es un gusto saludarles, amigas y amigos oyentes, y compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. En el capítulo 2, nuevamente él se presenta. Dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Inmediatamente Dios ha de llevarlo ahora al futuro. Dice así: Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Isaías va desde la oscura y descolorida historia de Judá, de Jerusalén, hacia adelante, al día aún futuro, cuando Jesucristo el Mesías vendrá y ha de establecer su reino. Los judíos, como decían las Escrituras, mirarán al que traspasaron y le reconocerán y llorarán por él. Llorarán por la ceguera de la nación y su fracaso en reconocer que Jesús era su Mesías. Jesús establecerá su reino allí, sobre la cumbre de las montañas de Jerusalén. Tradicionalmente se piensa que la cumbre del monte Sion ha de ser el lugar donde estará el trono de Jesucristo en la edad del reino. Esto está continuando ahora en ese período precisamente. Todas las naciones muestran su movimiento hacia ese lugar. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que la Biblia nos dice, también en otros pasajes, que los reyes de la tierra han de venir a Jerusalén para ofrecer sus regalos al Señor y para tener allí sus celebraciones. Ahora bien, ¿quiénes son los reyes de la tierra a los que se refiere aquí Isaías? Ahora usted está mirando, por supuesto, considerando los reyes que conocemos, el rey Juan Carlos, quizá. En la Apocalipsis, en el capítulo 1, Jesucristo habla allí y dice lo siguiente, y yo le pido que preste atención. Dice así: al que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Fue precisamente a la iglesia que en ese mismo libro de Apocalipsis, él le dijo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y reinarán sobre la tierra con vara de acero. También en Apocalipsis capítulo 5 vemos que dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que de hecho, él está hablando ahora acerca de usted, que es creyente, cuando dice: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. ¿No sería emocionante ir a Jerusalén y simplemente sentarse y dejar que Jesús nos enseñe por unos momentos? Sabe que esto a mí me suena muy emocionante. Simplemente el hecho de sentarme y escuchar al Señor exponer acerca de su amor, de la gracia de Dios, la bondad de Dios para con nosotros, la ley del Señor. Él nos enseñará sus caminos, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Sí, anhelando ese glorioso día cuando Jesús está reinando y los presupuestos militares serán usados para desarrollar la agricultura, cambiando las espadas por rejas y sus lanzas por arados. Viene un día cuando ninguno tendrá que temer más a la guerra. No tendremos que tener temor de ninguna destrucción masiva. No tendremos temor de esos gases venenosos, tóxicos y tan extraños que pululan en este tiempo y que son una amenaza real para la humanidad. Ya no estudiarán más la guerra. Las universidades de la guerra estarán cerradas. El Señor ha de reinar. Ahora, esto es una bendición que ha de venir, pero antes de que llegue esa bendición, habrán tiempos realmente difíciles. En el versículo 6 leemos: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Así que la idea del hombre de adorar y servir a la criatura en lugar de servir al Creador es traída aquí adelante. Los hombres adorando las obras de sus manos más que al Creador. ¡Qué descripción más cabal para el humanismo! Y realmente el materialismo del presente, en donde el hombre ha colocado su mirada sobre el valor de los objetos materiales, eso habla de las obras de sus propias manos en lugar de valorar al Señor. Dios habla precisamente de ese tiempo. Continúa diciéndonos: y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Esto podría estar muy bien refiriéndose al tiempo posterior al traslado de la iglesia, al rapto de la iglesia de este mundo, cuando la iglesia haga su éxodo fuera del mundo. Allí ha de venir un periodo de gran prosperidad mundial que será momentáneo. Al principio del reinado del hombre de pecado, del anticristo, la gente estará cantando, diciendo: quizá los días felices han llegado de nuevo a este planeta. Porque ese hombre, precisamente el hombre de pecado, ese que vendrá diciendo que es el Cristo sin serlo, vendrá con un programa de paz, de prosperidad económica, de seguridad, y se moverán para tomar la riqueza de la iglesia que se ha ido. Así que ellos habrán de tener edificios, quizá mi casa y mi auto, si lo tendrán todo, de pronto tendrán todo ese empuje extra en la economía de prosperidad. Habrán muchas casas vacías para que las personas se muden. Las personas podrán tener un segundo auto, el que vamos a dejar nosotros. van a tener realmente un empuje materialista por todas las cosas que fueron dejadas acá. Pero luego, después de 3 años y medio, Dios entonces ha de derribar la soberbia. Dios habrá de comenzar a golpear la tierra con sus juicios. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová. Estimado oyente, usted recuerda en Apocalipsis cuando nos encontramos con el sexto sello, se dice, y clamaron a las rocas y a las montañas, caigan sobre nosotros, escóndanos de la faz del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá estarse en pie? Si se meterán en los huecos de las rocas, en las cuevas de la tierra, por el miedo al Señor, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Dios dijo, una vez más, habré de sacudir esta tierra hasta que todo pueda ser sacudido, se sacuda y hasta que lo que no pueda ser sacudido se mantenga. Todo este magnánimo trabajo de los hombres. Me gustaría estar en el centro de Los Ángeles cuando comience este movimiento a gestarse. Todo ese trabajo magnífico que han hecho los hombres será derribado. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Usted, estimado oyente, lee cómo en Atenas, también en Italia allí, después de los terremotos, las personas quedan viviendo afuera. Ellos tienen miedo de regresar a sus hogares por causa precisamente del terremoto. Sería la misma experiencia aquí sobre una base mundial en la cual todas las personas tendrán miedo de moverse, de ir a sus casas. Y se meterán en alguna cueva o algo para vivir por un tiempo, por temor al movimiento de tierra que tendrá lugar cuando Dios sacuda terriblemente la tierra. El verso 22 dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? En otras palabras, nos dice que no confiemos en el hombre, él tiene que respirar como usted. Mejor es confiar en Dios y poner su confianza en Él. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos, continúa diciendo, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente, y el hábil orador, y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Dios está hablando ahora, parecería, más de una situación local, cercana, que de algo a largo término, que ha sido hablado en el capítulo 2, o como ha sido expresado allí. Y continúa diciendo, y el pueblo se hará violencia unos con otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble, cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, toma en tus manos esta ruina, Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Tienen la misma clase de demostración abierta, flagrante, de su pecado, exponiéndolo como lo hacía Sodoma. No, ellos no lo esconden, sino que se han vuelto tan descarados en su deseo de ser reconocidos como pecadores, que lo hacen totalmente expuesto. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Esto es para confortar al justo en medio de toda esta devastación que ha de venir. Dios ha de ser bueno con el justo. Cuando Dios sacuda la tierra, habrá de ser bueno con usted. Decid al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Sí, Dios está hablando acerca del gobierno corrompido en ese tiempo. Y esto ya nos suena bastante familiar, así que yo le sugiero que desde el versículo 13 al 26, ustedes, si quiere, después le da lectura en su lugar allí donde está con su Biblia. Yo le recomiendo que lea estos versículos del versículo 13 al 26 de este capítulo 3 de Isaías. Dios está describiendo el juicio que ha de venir sobre Judá y Jerusalén por su iniquidad, hablando del orgullo, de los aspectos materiales de su estilo de vida y cómo habrán de cambiar las cosas a causa de no haber tomado a Dios en consideración en sus vidas. Cómo Judá y Jerusalén fueron destruidas y desoladas por Babilonia. Ahora Isaías mira a través del Señor al futuro y dice, echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Es que era un reproche para las mujeres en aquellos días no tener un hijo. Pero habrá tal escasez de hombres, que dice aquí, que siete mujeres echarán mano a un hombre y dirán, oigan, nos cuidaremos de nosotras mismas, proveeremos nuestra propia comida y demás, pero queremos quitar nuestro reproche y darle tu nombre a nuestro hijo. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. El renuevo de Jehová, por supuesto, este es uno de los términos por los cuales Cristo es descrito. El renuevo de Jehová. Él es llamado, de hecho, el renuevo de David. Y el siervo de Jehová, el renuevo, en Zacarías, tenemos también. El término renuevo es usado en muchas partes de la Biblia como referencia a Jesucristo. Así que, prosiguiendo ahora con la oscuridad del juicio latente y los largos periodos de tiempo en los cuales los gentiles gobernarían hasta el día del Señor, cuando el Señor nuevamente reinará, Israel y Jerusalén serán benditas en el centro de la justicia de Dios sobre la tierra. Usted puede dar lectura a este capítulo 4, desde el versículo 2 hasta el 6. Ya en el capítulo 5, versículo 1, leemos, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado. Y si usted ha estado por la zona allí, sin duda tendrá una imagen mental de lo que dice aquí. Continúa diciendo, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre. Estimado oyente, alguna de esas torres de vigilancia, aún se las puede descubrir por allí. Ellos, mientras estaban cuidando los cultivos, estaban cosechando durante el periodo de verano y otoño, ellos vivían en esas torres que están en medio de los campos, para precisamente vigilar desde allí. Habían construido en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. De esto nos ocuparemos en nuestra próxima emisión. Así que terminamos aquí y le invitamos a que siga con nosotros en la segunda parte de este programa.